Y para mí es un gusto tener nuevamente, y lo he hecho tantas veces, a Salomón Lerner Febres con nosotros. Porque defender la verdad se vuelve a veces un asunto muy complejo. Porque, bueno, lamentablemente no todos queremos saber la verdad. ¿No? Miénteme por piedad, yo te lo pido. Porque la verdad es horrible. Pero es la verdad. Y solo hay libertad desde la verdad. Es imposible ser libre si no tienes el conocimiento de la verdad. Ese es el requisito básico. El doctor Salomón Lerner, además, es filósofo y fue durante 2 años el presidente de una de las comisiones que acometió una de las tareas más complejas que se han hecho en el Perú. Tenían que revisar 20 años de historia, de una historia terrible, de una historia que, francamente, nadie quiere leer en el fondo, porque es crueldad tras crueldad tras crueldad. Y como yo les decía a los comisionados en esa época, hay que tener nervios de acero para sentarse a escuchar cientos de testimonios que fueron los que escucharon, o leer, como dice acá el informe, 17.000 testimonios, que no fueron todos, ¿eh? No. Y ustedes estaban perfectamente conscientes que esos 17.000 no son todas las víctimas de una tragedia, de una verdadera tragedia para el Perú. Y han pasado 25 años del informe y no faltan los revisionismos históricos. Sí. Y quería empezar por ahí. Alemania no revisa el holocausto nazi, no lo revisa. Lo acepta, lo condena y persigue a cualquier alemán que diga que eso no pasó. Sí. ¿Por qué es tan importante para una sociedad reconocer su historia? Hablemos de eso primero. ¿Por qué tenemos que saber lo que pasó?
Porque es la única manera de afirmar su identidad, ¿no? La historia no es simplemente algo que transcurre y que se tiene que dejar ahí libremente a que se la interprete como bien quiera una persona. La historia, en el fondo, debe reflejar la verdad de lo ocurrido dentro de una sociedad en un determinado territorio y la conducta de las personas y de las autoridades en tiempos que ya pasaron, pero que sin embargo han dejado su huella, y huella que uno vive hoy mismo y que se presenta como también una especie de anticipo de lo que puede venir.
Por eso es la memoria.
Exacto.
En el caso del Perú, ustedes recogieron un conjunto de hechos. Así yo es. Quería empezar por ahí. Respecto de los hechos, en estos 25 años, lo dice el artículo que usted publica en El Comercio, ¿alguien ha rebatido los hechos?
Los hechos no, la interpretación de los hechos mismos, sí.
Pero los hechos no.
Los hechos no. Y eso es una cuestión importante, porque de la verdad que acompaña a esta información sobre los hechos, y eso es lo que nosotros hemos pretendido y creo logrado en parte, bueno, logrado buenamente en la Comisión de la Verdad, es a partir de esa verdad que puede levantarse la justicia. Y la justicia a su turno, y así lo entendimos en la comisión, no es solo la aplicación de las sanciones necesarias allí en donde ha habido crímenes imperdonables, sino también el reconocimiento del carácter de personas que tienen las aquellos que fueron de alguna manera maltratados en estos años de violencia. Entonces, creo pues que si se formó esta comisión, si esta comisión trabajó honestamente y lo hizo a lo largo de 2 años, no es tan fácil ni tan aceptable el que haya versiones contradictorias que además no no prueban nada, no muestran pruebas.
Exactamente. ¿No es cierto? A raíz de un artículo que se publicó en El Comercio, que yo lo leí en su momento, lleno de mentiras, uh-huh. usted ha publicado una columna que se llama De pecados y mentiras. Y rebate cada una de esas mentiras, pero tal vez la mentira más extendida, yo se la voy a resumir de una manera muy simple, se basa en gente que no ha leído el informe, eso hay que decirlo siempre. Son 9 tomos. Yo no me he leído los 9 tomos, porque creo que nadie puede, pero el primer tomo sí, el que hace la explicación general. Y he consultado en cada ocasión que he querido ver un caso, vas y buscas los casos. Para mí, el informe es un libro de consulta. Y así creo que tiene que ser entendido. Es una enciclopedia, si quieres, de consulta de los casos. Y, bueno, esta persona dijo una serie de mentiras, pero la mentira más extendida es que la Comisión de la Verdad fue un conjunto de rojos, ¿no?, que querían justificar a Sendero Luminoso y atacar al ejército peruano.
Así es.
¿Ya? Eran unos caviares y ese informe hay que incendiarlo porque no sirve para nada.
Es verdad.
Es una lástima que sean ágrafos, ¿no? Porque no escriben ni leen, pero en fin. Hay que contestar eso de vez en cuando, de nuevo, una y otra vez, pero contestémoslo. ¿Qué le decimos a esta gente? Básicamente yo le diría gente acomodada, limeña, con acceso a la universidad, que repite todo esto sin haber leído una línea. A ver. ¿Qué le decimos? Usted era un rojo comunista que quería justificar a Sendero Luminoso.
Bueno, hay esas personas que tú señalas y hay otras que, en fin, están animadas ya previamente de un sentimiento negativo y contrario a aquello que la Comisión iba a decir, porque antes de que se saliera el informe ya hubo...
Ya estaban, ya.
Hubo, sí, ataques. Pues yo les diría a estas personas a las cuales tú te has referido, que sean sensatas y que antes de hablar y hacer afirmaciones, pues lean un poco aquello que realmente trabajó la Comisión y que revela lo sucedido en el país. Es verdad que son miles de páginas, pero hay una versión que es un compendio de toda el trabajo de la Comisión, que se llama el Hatun Wiliakui, el gran relato. Uh-huh. Y allí no tenemos más de 300 o 400 páginas en donde pueden, sin entrar a aspectos pues, de detalle que a veces pueden ser...
Además son 20 años.
20 años.
Son obviamente. 20 años, tres gobiernos, tres presidentes.
No podía ser menos.
Claro, son 9 tomos. ¿No? Pues, o sea, porque además hay momentos en que el relato es muy cronológico.
Exacto.
O sea, tienes que ir año por año, mes por mes, qué pasó acá y además en todo el territorio.
Es verdad. O sea que yo te decía, le decía a Rosa María que deberían leer el Hatun Wiliakui y si no pueden hacerlo, que por lo menos se informen de las conclusiones generales que se han editado.
Claro.
Es un pequeño cuadernillo de 40 páginas.
O sea, a ver, muchachos, esto sí pueden leer, ¿no? Esto pueden, no sean malos. O sea, 40 páginas no es tan difícil, ¿no?
Y a partir de aquí,
claro,
las cosas que les pareciera poco sensatas, pues... sería un buen punto de partida para luego investigar más.
Además, lo que es notable de estas personas es que nunca dicen, bueno, la verdad, la Comisión condena a Sendero Luminoso como no condena, y a MRTA, como no condena a nadie más. O sea, es una comisión creada para condenar la crueldad, la violencia, el genocidio de los más pobres del Perú. Y identifica que, además... los más pobres, los quechuahablantes, los más marginados de la sociedad peruana, esos fueron los principales en ofrecer la vida. Fueron ellos los principales que murieron. Eso lo dicen ustedes con toda claridad.
Con absoluta claridad.
Yo no sé cómo puedes leer otra cosa.
68, 70% de las víctimas eran quechuahablantes, aymarablantes, vivían en la serranía del Perú y eran pues pequeños agricultores que vivían en villorrios, en aldeas, que trataron de defenderse además frente a, a las incursiones de Sendero y que a veces tuvieron que sufrir una especie de respuesta a Sendero que los confundió a ellos, a esos habitantes, con militantes de Sendero Luminoso, ¿no? O presuntos claro. terroristas.
Mucha gente quedó entre dos fuegos, eso es claro.
Eso es cierto.
Eso es claro, y al quedar entre dos fuegos, los que sufren son los civiles.
Exacto.
Siempre es así. En toda guerra, los que sufren más son los inocentes.
Es verdad eso.
Y eso está en el informe. Ahora, también está, como usted dice en su columna, la verdad completa, porque exacto. contar la mitad de la verdad, pues,
claro.
no es una verdad.
No, es una mentira.
Y, como dijo la comisión, una frase muy famosa, en algunos momentos y en algunos lugares, la conducta del Estado fue repudiable.
Exacto.
Y ese repudio tiene que estar, porque la conducta del Estado estaba para tener la superioridad moral sobre el enemigo, sobre, para vencerlo, pero con superioridad.
Exacto.
¿No? Y el problema es que el ejército, en algunos momentos y en algunos lugares, perdió el rumbo.
Es verdad. Es verdad.
Y esa es la verdad.
Y hubo situaciones que fueron creadas por la misma marcha de la política peruana. Hubo un momento en que se crean los comandos político-militares. Y allí entonces sale lo que es la
el control guardia, civil.
El control civil, y no solo se combate a aquellos que puedan ser terroristas, sino que se maneja civilmente, se maneja en lo que es la vida diaria, en los lugares que son declarados en estado de emergencia, se gobierna por los militares y con la mentalidad del militar.
Ahora, lo que le dicen es que la comisión no reconoce el heroísmo de los militares.
Falso.
Eso es falso también.
Totalmente falso. Nosotros comenzamos por reconocer el heroísmo de ellos, rendimos homenaje a aquellos que han caído en
más de
enfrentando,
mil.
Sí,
entre
más
fuerzas,
de, así es.
Entre Fuerzas Armadas y policías murieron más de mil
más
hombres.
De mil, así es. Y mal puede decir que nosotros pues abominamos a las Fuerzas Armadas, reconocemos su labor positiva, pero si nos dicen que busquemos la verdad, también tenemos que decir que, como dices, había señalado, y es textual, en ciertos lugares y momentos hubo violaciones sistemáticas y generalizadas que pueden ser pues catalogadas.
Claro, o sea, si entra la tropa a un pueblo como Manta y Vilca y violan y a todas las campesinas que están ahí, ¿qué hacemos con eso? ¿Le echamos tierra? ¿Lo tapamos? ¿No lo contamos? ¿No va?
No, pues.
Y esas mujeres y esas criaturas,
así es.
Y el daño que sufrieron, ¿qué decimos de eso? O sea, no puedes ocultar eso.
No puede ocultar, como no se puede ocultar el que haya, pues, una serie de personas que hasta hoy se sientan la ausencia de sus padres, de sus familiares, de sus hijos, y tengan todavía el duelo pendiente y no alcancen el reconocimiento público y del Estado.
Claro, lo que dice el Ejército, sí, que sacó su famoso libro blanco,
en honor de la verdad, sí,
que ellos sí admiten los excesos.
Sí.
Pero como actos individuales de personal estresado, mal entrenado probablemente, digamos, alguien que se volvió loco en el campo,
sí,
¿no? Y no aceptan la palabra sistemática, ni siquiera en algunos momentos. La discusión es esa.
Sí.
Y claro, la Comisión de la Verdad dice, pero si acá yo encuentro un patrón,
claro,
¿cómo no va a ser sistemático?
Obviamente, ¿no? Sí, la creación misma de los comandos político-militares es para redondear el asunto, es decir, no solamente tener acciones armadas en contra de Sendero, sino también dominar a la población y, por otro lado, pues de alguna manera no dar demasiado revuelo a las acciones violentas que,
claro,
significa,
si tú tienes un cuartel,
desapariciones, torturas,
claro,
etc.
Si tú tienes un cuartel como Los Cabitos, donde la, bueno, gente entraba, sí, y no salía, Ahí tú tienes un patrón sistemático.
Obviamente. Pues. Sino que vean la cantidad de cuerpos que se están exhumando del cuartel de los
caídos. ¿Dentro del coronavirus?
De Cayara. Eso entonces no es una cuestión ocasional, ¿no?
Claro.
Es más bien una mala manera de enfrentar un problema y que no solo tiene, pues, creo yo, una responsabilidad que recaería en la Fuerza Armada, sino también en los políticos que entregaron esa capacidad de hacer no importa qué a los militares.
Sendero Luminoso fue vencido por las fuerzas policiales del Perú.
Obviamente, el GIEN.
Y por la inteligencia.
Exacto.
Y por la comunidad.
Exacto.
Por las autodefensas, que muchas veces también metieron la plata, pero trataron de defenderse como pudieron y lo hicieron. Ahora, todo ese esfuerzo, porque es un esfuerzo enorme, también está en el informe.
Está, claro.
Ustedes no lo han negado, al contrario.
Está todo ello en... Lean las conclusiones, por lo menos del informe,
claro.
Y aquellas cosas que no les parezca, remítanse al informe.
Ahora,
para
yo creo que lo más valioso del informe, para los jóvenes, es leer por qué Abimael Guzmán pudo capturar las mentes de una generación ayacuchana de jóvenes y los llevó a un baño de sangre, a los que ellos se entregaron. ¿Cómo hizo en su maldad y en la manipulación de las conciencias para lograr eso? Y eso es lo que no se puede repetir.
Es verdad.
Y eso es lo que. Eso es aterrador. Es decir, un ideólogo del mal, ¿no es cierto?, que en su perversidad les dice a una generación que ellos van a conquistar el poder.
Es cierto.
Pero van a conquistar el poder a través de la violencia y que para eso se justifica la muerte.
Exacto.
Y estos jóvenes le entregaron su vida y finalmente murieron, o están presos o murieron.
Exacto.
En una cosa completamente demencial. ¿Eso podría volver a pasar en el Perú, doctor?
En tanto que no pongamos en el centro de nuestras preocupaciones la educación, ello es posible. Y cuando me refiero a la educación, me refiero tanto a los alumnos que se maleducan, ¿cuánto a los docentes que no están preparados?
Bueno, hay que decir una cosa. Abimael Guzmán recluta en la Universidad de Huamanga.
En la Universidad de Huamanga, sí.
O sea, no recluta entre campesinos.
No, no.
Recluta, y eso está bien explicado, recluta universitarios, burguesía ayacuchana.
Exacto.
No recluta sus cuadros en el campesinado. Luego entra.
Entra el campesinado, más bien lucha con los campesinos.
Exactamente, levantar cosechas, todo
claro.
Esto es para atacar.
Es por la violencia que los somete.
Exactamente, pero lo que recluta es un estudiante universitario impresionable.
Impresionable.
Y eso puede
y además remontándose a la revolución maoísta.
Maoísta.
¿No es cierto? Sintiéndose un poco el heredero
de Mao, ¿no? Además él decía, era la cuarta espada de la revolución.
De la revolución, ¿no es cierto?
Entonces tenía ascendencia, tenía... Ahora, yo escucho los videos, los famosos videos de Orba Lirio y los demás, y yo no seguiría a ese hombre, pero ni siquiera a la esquina, ¿no?
Es
pero qué magnetismo tenía entre jóvenes ayacuchanos de una clase media provinciana.
Exacto.
Que podría haber aspirado a más, ¿no? Y no quería esa revolución.
Quería esa revolución.
¿No? Y eso, entenderlo, es bien importante, yo creo que es muy valioso para que no vuelva a pasar.
Claro, claro.
O sea, ¿cómo hacemos para que no venga un mesías, ¿no es cierto?, a venderle a los chicos un baño de sangre y que ellos vayan dispuestos a morir?
Bueno, la salida casi de sentido común es ofrecerles a estos muchachos un país con justicia, un país que se desarrolla, un país que promete que ellos no quedarán abandonados y excluidos, ni sus familiares. Si es que el país es gobernado así y marcha hacia el desarrollo y hacia la madurez, entonces no se escuchan estas proclamas que son fanáticas.
Hablemos un poco de la justicia.
Sí.
25 años después, sí, han habido varias sentencias. Algunas han logrado sentenciar a responsables de graves violaciones de derechos humanos, pero muchas, si bien han sentenciado, los graves violadores de derechos humanos o están muertos o se han fugado. Es decir, ha llegado tarde la justicia.
Sí.
Pero para Fernando Rospigliosi no es suficiente. Él quiere que nos olvidemos de todo, que todo prescriba, que aquí no pasó nada. Y está resucitando recetas de los noventas.
Sí.
Justicia, lo tenemos en portada hoy, una ley de justicia militar policial exclusiva, solución de los noventas. Esto, al final, lo que configura para el país es una negación de lo que ocurrió.
Exacto.
Es decir, la impunidad. ¿Qué es lo contrario a la justicia?
Obviamente.
¿Y qué hacemos con eso, doctor?
Bueno, una pequeña nota aparte. Yo quisiera saber qué era lo que decía este señor Rospigliosi hace 20 años.
No, el fundador de APRODE. ¿De qué le puedo decir? ¡De APRODE!
Bueno, entonces, veamos la consistencia de, lo, de sus palabras, ¿no?
Pero el asunto es que al margen de la persona ha logrado que se aprueben un conjunto de leyes.
Así es.
Y esas leyes, los jueces las están rechazando,
así es.
Pero los jueces están bajo amenaza.
Bajo amenaza. No, ellos tienen que ejercer el control difuso y los jueces de la Suprema creo yo que corren un riesgo serio por el ejercer honestamente la misión que se les ha encomendado. Hay, por ejemplo, este hecho de las esterilizaciones forzadas que simple y llanamente por no querer dejar
resolver
la Junta Nacional de Justicia está amenazando a jueces probos, ¿no? Pero yo pienso a propósito de lo que decía del señor
Rospigliosi,
pareciera, mirando la cosa en conjunto, que se está preparando una situación, digamos, en la sociedad, una situación anímica que inicia un periodo que vamos a tener que sufrir. Y es aquel que corresponde al ejercicio del poder de manera autocrática, el silenciamiento de las voces que disienten y de pronto habrá desarrollo económico y con eso cerrarán la boca, pero eso significará un retroceso muy grande en la vida del país.
Y luego el lugar de la memoria, que es un asunto que preocupa muchísimo, porque usted ha visto la muestra, yo también, la muestra es impecable.
Así es.
Nadie ha podido ir y decir, esto está mal.
Nadie.
No he conocido a un solo militar que haya dicho, esto está mal.
Así
no está
es.
Mal, está todo está bien documentado,
bien
explicado, y creo que es muy interesante que vayan los colegios, etcétera, a conocer esto. A conocer, porque los jóvenes que me están viendo hoy no vivieron eso.
Sí,
los que nacieron después del 2000, hoy día tienen 25 años, y no saben de qué estamos hablando, de experiencia personal. Pero hay preocupación, ¿usted también tiene esa preocupación?
Mucha.
Mucha.
No sé si usted ha escuchado a una congresista que, justamente refiriéndose al lugar de la memoria, pues evocó el apoyo alemán, que justamente es el que dio la idea y dio el dinero, y señaló, congresista que fue y congresista que va a ser, señaló, es como si yo pues enviara 1000 soles a Alemania para que prendan velas a Hitler. Eso,
ese es el nivel.
Ese es el nivel y esa es la comparación que se hace con el lugar.
No, y además ese es su nivel de comprensión.
De comprensión. Imagínese.
Bueno, como si usted estuviera tomando examen, usted a ese alumno lo jala porque no entendió la clase.
No, así es.
No entendió nada.
No solo lo jalo, yo lo castigo porque está insultando.
A ver, el lugar de la memoria no es un sitio donde se alabe a mi madre Guzmán. Al contrario,
claro.
Te explican. Pero ¿sabe qué pasa? Yo he encontrado este fenómeno extraño, es un fenómeno social. Su condena al terrorismo no es tan buena como mi condena al terrorismo. Mi condena al terrorismo es la verdadera. La de usted no. Es una cosa completamente infantil. Y sí, resucitar al terrorismo y la palabra terrorismo es una estrategia política de los últimos 10 años, el famoso terruqueo.
El terruqueo.
Entonces, usted es terrorista.
Entre caviaraje y terruqueo.
Mire, yo he tenido una banda de unas 20 o 30 personas en la puerta de mi casa 8 veces. ¿Eh?
Dios mío.
¿Y qué gritan? Terrorista comunista. Yo me río mucho, pero en fin. Pero me acuerdo que pasó un profesor de historia alemán, que es vecino de mi casa, estaba en la casa de un vecino amigo mío, y me dijo, esto en Alemania se los hubieran llevado a todos detenidos.
Claro.
O sea, esto es inaceptable. Sí, le dije, pero en el Perú pasa. Entonces, hay un revisionismo histórico mezclado con la estigmatización de quien defiende derechos humanos, que son, los derechos humanos son parte del liberalismo, por si acaso clásico. Si no han entendido esa parte, no han entendido el liberalismo. Si yo soy liberal, tengo que defender los derechos humanos, no solamente la parte económica. El derecho de propiedad es muy importante, pero los otros también. Y ese revisionismo puede amenazar el lugar de la memoria. ¿Usted cree que sí en los próximos meses?
Yo creo,
López Aliaga en un discurso al alcalde de Miraflores le dijo, usted me cierra ese local.
López Aliaga
lo dijo hace...
Imaginémonos otras personas más radicales que López Aliaga.
Y yo, si es que eso es posible.
Y yo le diré que ya una actuación que debía, una actividad académica que debía realizarse en el lugar de la memoria, no se pudo hacer allí, porque negaron el local y se tuvo que hacer en el Instituto Goethe. Fuera de ello, el cambio de director, cuando sacaron a Manuel Burga, ya indicaba una cierta intención de cambiar la dirección de este museo. Y hay otra cosa que también se olvida y que es a mi modo de ver seria. Existe otra muestra que es justamente la que motivó que quien la visitara, que era una autoridad de Alemania, dijera, eso tiene que estar en un lugar, en el lugar de la memoria. Es Julianápac.
Claro, la muestra fotográfica, que es impresionante.
Que preparó la propia Comisión de la Verdad y que está ahora en el sexto piso, me parece, del Ministerio de Educación, de Cultura, ¿no? Pero
la muestra fotográfica es impresionante porque básicamente son fotografías tomadas por reporteros gráficos.
Exacto.
Que estuvieron en zona de emergencia arriesgando sus propias vidas, incluso muriendo, porque murieron 8 periodistas en Uchuraray, para llevar la noticia, para llevar la verdad.
Es verdad.
Y esas fotografías cuentan la verdad. Cuentan una verdad que está ahí, no puedes ocultarla.
Y uno se da cuenta de la importancia que tiene eso y en el fondo de la veracidad, como señalaba, en los comentarios que se han dejado en los libros que eran suscritos por los visitantes. Cada cosa que se dice allí realmente echa luces sobre lo ocurrido.
Ahora, el archivo documental de la Comisión de la Verdad para muchos es lo más valioso que dejaron, pero es para los investigadores, ¿no?
Exacto.
Toda la gente que hace investigación te dice, mira, más que el informe, el archivo. ¿Dónde está el archivo?
En la Defensoría del Pueblo. Por la ley que crea la Comisión de la Verdad, se determina que la Defensoría del Pueblo sería la depositaria de
claro, de porque ese archivo documental podía servir para continuar las investigaciones.
Exacto.
Pero yo creo que pasados 25 años ya debería llevarse al lugar de la memoria y hacer un centro de investigación ahí,
obviamente,
¿no? Que sería igual que la muestra fotográfica.
Sacarse una copia de ello, ¿no es cierto?
Y hacer un centro de investigación,
sí,
que sería lo lógico, en derechos humanos, ¿no?
Hablando con Manuel Burga, cuando todavía era director del LUM, pues yo conversaba con él y decía que, y él convenía conmigo, que se hiciera en el lugar de la memoria y la parte de abajo una construcción en donde se pusiera la muestra de Yanapac y además un edificio para investigadores.
Claro.
¿No es cierto? Yo creo que todo eso debe formar un núcleo de investigación y el centro de referencia para informarse sobre lo que pasó.
A mí me encanta cómo termina su columna, porque ese es un homenaje a todos los que sobrevivimos, que no somos pocos, ¿eh? Dice así, si puedo leerlo, está imposible, me lo han puesto en una letra enana, ¿ya? Pero, dice, rendimos en ese entonces homenaje a la terca voluntad de los peruanos, a la terca voluntad de los peruanos, que en medio del terror de despertar cada día, se despertaban cada mañana para seguir adelante con la vida. Y eso fue lo más duro.
¿Sí?
Y eso es tal vez lo que esta generación no entiende.
Tú tenías, lo hemos vivido nosotros.
Claro, tú tenías que estudiar en la universidad, graduarte de abogado, casarte, tener hijos, celebrar cumpleaños. Exactamente igual que hoy, solo con la ciudad bombardeada, con el país lleno de muertos,
sin agua,
con hiperinflación, ojo, también, ¿no?
Ah, es verdad.
Además, en los 80s. Entonces, esa terca voluntad que tuvieron miles de peruanos, porque si Abimael Guzmán no triunfa, es porque eso no era lo que quería el país. Despreciaba eso. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los peruanos quería vivir en paz.
Obviamente.
Y no quería un régimen comunista. Era lo último que quería. Y por eso es que Sendero Luminoso jamás pudo triunfar, porque no pudo penetrar en ninguna parte.
Exacto.
Trató de penetrar en todas partes.
Sí, cuando creyó conquistar el
equilibrio estratégico.
El equilibrio estratégico estaba muy equivocado. Pues. Era más bien que había sido derrotado
en el campo. Y pasa a la ciudad y ahí.
Pasa a la ciudad y ahí.
Y todo eso está muy explicado en el informe, porque ustedes tuvieron que meterse en la lógica maoísta, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso para entender qué fue lo que hizo la policía.
Exacto.
La policía
es por eso que lo logra
capturar, porque dice, vamos a estudiar el pensamiento de este sujeto.
Exacto.
Entonces ya sabemos, al estudiar su pensamiento, cuáles son sus acciones, cómo se esconde, etcétera, ¿no? Además de, obviamente, captar secuaces, hacerlos hablar, etcétera. Pero al final es, yo tengo que entender el pensamiento de mi enemigo para poderlo vencer.
Del campo a la ciudad, por ejemplo.
Del campo a la ciudad, ahí perdieron.
Ahí perdieron.
Pero todas estas frases que aprendimos mucho de los peruanos de mi generación, fue porque convivimos con el fenómeno.
Cierto.
Y nos defendimos lo mejor que pudimos todos. Una sociedad, yo me acuerdo cuando usted estaba en la Comisión de la Verdad, yo le decía, diga que los jóvenes de mi edad no pudieron conocer su país. No podías viajar por tierra a Ayacucho.
No se podía.
No podías, porque te bajaban de un bus, y si era sendero, te mataban, o si era el ejército, también. Entonces, no había posibilidad de que los peruanos, un peruano en Tumbes, conociera pues Tacna, ¿no?
Claro.
Todo por avión,
claro.
Y los ejércitos, uno aterrizaba en Ayacucho y aterrizaba en un cuartel, porque el ejército estaba absolutamente desplegado en la zona del aeropuerto.
Y entonces, se crearon determinados sentimientos en ocasiones que realmente deformaban las cosas. Si uno encontraba en la ciudad de Lima a alguna persona ayacuchana que quería el
trabajo,
terrorista.
Pobres ayacuchanos cambiaban su DNI para no ser identificados.
Es verdad.
O sea, sufrieron muchísimo. Tenemos una pregunta del público. Aprovechemos que tenemos tiempo. Excelente invitado. Pregunta al doctor Lerner. ¿Hoy hay terrorismo en el país? Si no lo hay, ¿qué brechas son identificables para que retorne?
Pues bien, yo creo que no hay terrorismo en
el
absoluto.
No hay acciones terroristas en el Perú, obviamente.
El terrorismo, además, es un modo de actuar a través del cual se violan los derechos humanos elementales, los derechos de las personas.
¿A través del terror?
A través del terror, empezando por el derecho a la vida, ¿no? Y hay otros derechos que son propios de la persona y que son finalmente, de alguna manera, destrozados por la acción terrorista. Eso no existe hoy en el Perú, ¿no?
Y además el terrorismo tiene un fin político.
Así
o sea, la actividad terrorista
es
un método perverso de acceder al poder a través de la violencia que genera terror y atenta contra el derecho a la vida, a la salud, por supuesto, lesionados, heridos, muertos, no le interesa el terrorismo, no tiene ningún desparpajo en atentar contra la vida. Eso hoy en el Perú no hay, tenemos fenómenos delincuenciales, ¿no?
No hay terrorismo, pero eso no quiere decir, porque también había una parte de la pregunta. No que temamos que vaya a haber terrorismo, sino que pues entendamos que si bien no hay terrorismo, no es, vivimos en el mejor de los mundos en el país. Creo yo que hay una serie de reformas institucionales de las cuales habla la Comisión de la Verdad, que tendrían que realizarse, más allá de que hayan pasado veintitantos años.
Y que no haya terrorismo no quiere decir que no haya violencia.
Exacto.
La violencia está violencia, desatada.
Obviamente es uno de los problemas primarios que señala la, la gente, la corrupción y la,
la violencia.
Pero los poderes públicos, las entidades públicas, deben, creo yo, actuar de un modo tal que se reconozca a la ciudadanía de cada persona, se establezca vínculos que sean de justicia y razonables entre las personas, cosa que justamente no estamos viendo. Yo le escuchaba hace unos minutos, no puede aceptarse una ley de amnistía, no puede para delitos de lesa humanidad, no puede aceptarse la prescripción de cosas que finalmente duran toda la vida. No puede aceptarse que sin mayores razones, simple y llanamente, un conjunto de personas un poco conversando entre sí decidan, pues, cómo así va a operar la justicia militar, cómo así debe marchar la justicia civil. Por Dios, ahí hay que trabajar mucho. No hay terrorismo, pero hay estas cosas que son muy feas, ¿no?
Muy bien, otra pregunta más antes de despedirnos. No siempre tenemos al doctor, o sea que aprovechen. Excelente programa. Pregunta, ¿cree que debería crearse una nueva CBR para analizar los últimos 10 años y ver los abusos del Estado, Inti, Brian, Truco? Es decir, ha habido un conjunto de personas asesinadas en manifestaciones públicas de protesta. Y en algunos momentos y en algunos lugares, sobre todo en diciembre del 2022 y en enero del 2023, parecía una acción sistemática por parte del Estado. El Estado peruano sistemáticamente disparaba a matar a la población.
Es verdad.
Hay 50 muertos.
Hay 50 muertos.
Y algunos han dicho, no, tenemos que hacer una investigación sobre quiénes, por qué, cuándo, cómo y dónde, porque la fiscalía no avanza.
Claro. Lo que tiene que haber es justamente un buen funcionamiento de la fiscalía.
Así es.
Un acotar el campo en donde debe trabajar la policía y las fuerzas armadas, respetando el espacio civil, y no crear una nueva Comisión de la Verdad, porque esta comisión, en el fondo, lo que defiende va más allá de lo que fue vulnerado en esos 20 años.
Claro.
Defiende, si quiere, el derecho a vivir, el derecho de las personas humanas, el derecho a tener justicia. Entonces, eso creo que ya es
el derecho
público.
Doctor, que es muy difícil de explicar en el Perú, el derecho a ser persona.
A ser persona, exacto.
El concepto de persona, que es un concepto judeo-cristiano, además, es el que nos da dignidad.
Exacto.
No importa quién eres, no importa dónde estás, tú eres persona. Exacto. Y como eres persona, con ese estatuto, tú eres más valioso que el Estado mismo.
Exacto.
¿Ya? Eso es lo que dice la Comisión de la Verdad. Y cuando la persona no es reconocida como persona, sino como objeto,
exacto, como
¿cierto?
Cosa,
esa persona deja de valer. Y no vale para el terrorismo, no vale para Bayman Guzmán, y tampoco vale para el ejército, ni para el Estado. No vale para nadie.
El valor de la persona está allí en la voluntad, en el intelecto, en la
emotividad.
Eso la hace persona.
Claro.
Discernir valores.
Y como siempre digo, en el hecho de nacer, para nuestro sistema jurídico, tú naces, eres persona.
Eres persona, claro.
¿Ya? Y nacer te convierte en persona. Y como persona, tu vida está protegida por el Estado.
Claro.
No importa quién seas.
Exacto.
Ese concepto en el Perú es muy difícil de entender.
Es difícil,
¿sí? Porque en Lima no se valora a la persona que no es de Lima.
Sí, pero se va más lejos. El derecho a nacer, que en algún momento fue cortado con las esterilizaciones,
claro,
está indicando pues un error fundamental dentro de lo que significa el gobierno de un país, ¿no?
Claro, o sea, solo por nacer, a condición de que nazcas vivo, claro, dice la Constitución, a condición de que tú eres persona, incluso antes de nacer eres persona en el Perú.
Exacto.
Entonces estás protegido. Y a mí no me pueden quitar mis derechos nunca. Exacto. Y hay que enseñarle a los niños desde muy pequeños que nadie, y menos el Estado, les puede quitar ese derecho. Exacto. Y eso es lo que dice la Comisión de la Verdad. Ese es todo el tema al final. Entonces tú reconoces al otro como ciudadano, como persona, como sujeto de derechos, o no lo reconoces.
Claro.
¿No? Es así de simple.
Ese es el dilema. Ahí.
Y eso es un parteaguas.
Exacto.
Y efectivamente, en algunos momentos y en algunos lugares, el ejército no reconoció, claro, al otro como persona.
Claro.
Y Sendero Luminosa no reconoció como persona a nadie. A nadie. Para ellos no éramos personas.
Claro, había que pagar la cuota de sangre y además dentro de ellos mismos.
Claro, ellos mismos no se reconocían como personas. Eran un líder mesiánico, ¿no es cierto? Y los subordinados que ejecutaban el baño de sangre para conquistar el poder. Cuando tú haces eso, todo lo demás es objeto.
Objeto.
Es objeto, es lo mismo que los nazis con el holocausto, exactamente igual.
¿Verdad?
El ser humano se convierte en objeto.
Sí.
Y eso es lo que hay que explicar a la población una y otra vez. Lo que hace la Comisión de la Verdad es eso.
Exacto.
Explicarte que eso no puede volver a pasar. No somos cosas, somos seres humanos. Una pregunta más. Buen día, Rosa María. Yo nací en el 99, no sabes nada. Y jamás me hablaron de la historia del terrorismo. ¿Deberíamos aprender en el colegio esta historia y por qué no se hace? Por supuesto que deberíamos aprender de esto.
Así es. Y yo recuerdo haber ido, y te voy a dejar un USB, haber ido cuando era miembro de la Comisión de la Verdad y habíamos sacado el informe al Congreso, porque fui citado.
Claro.
Fui citado por la señora Cabanillas. Y algunos otros congresistas.
Claro, los partidos aprista, sí. El Partido Aprista tampoco le gustó el informe, sí, pero sacó una respuesta que fue, sí, muy interesante.
Pero yo fui citado porque en un texto escolar habían señalado algo sobre el conflicto armado interno,
claro,
y los 20 años. Y bueno, me dijeron que la Comisión de la Verdad tenía la culpa de que esto apareciera allí, que eso estaba mal porque... Y de alguna manera ya hacía que los jóvenes entendieran el terrorismo como una forma de acción posible. Realmente...
Terrible.
Yo creo que sí, se tiene que enseñar, y se tiene que enseñar con lo que decía antes, el valor de la persona humana y la condena de todo aquello que atente contra esos principios y esos derechos.
Y lo fácil
y eso
que...
desde el,
y lo fácil que es manipular jóvenes. Tan
obviamente
fácil. No se imaginan lo fácil que es ser demagogo. Yo los veo todos los días, o sea que yo sé que es fácil. Es facilísimo. Es facilísimo. Manipular seres humanos es más fácil de lo que uno cree. Entonces, la educación es eso. Es el pensamiento crítico para que,
claro,
tú resistas una manipulación.
Así es.
Y eso se enseña en los colegios y en las universidades.
Y hay que formar a los docentes también.
Obviamente.
Yo creo que esa es una cuestión fundamental y que en la cual medio que estamos
cojeando. Así es. Una pregunta más, a ver. Que dice, buenos días, ¿dónde puedo adquirir el informe final de la Comisión de la Verdad? No,
En internet, está ahí.
Está todo en internet.
Así
usted
es.
Pone CBR, informe final, en Google y ¡shup! Le aparece
todo.
Todo. Y además, mire, es un poquito largo, de
claro,
verdad, porque son 9 tomos,
claro,
y son 17.000 testimonios, ¿no? Entonces, esto es un poquito complejo. Incluso la misma comisión escogió casos emblemáticos.
Emblemáticos, claro.
No, para poder juntar los testimonios año por año, los casos más emblemáticos de cada año, por zonas del país. Y tuvo muchos lo que es interesante también, porque hay tantos tomos, porque tiene muchas entradas, ¿no?
Exacto.
Y es verdad, no solamente que los militares fueron invitados, claro, participaron.
Claro, claro. Cuando sale la policía, entran los militares.
No, no, y participan en la elaboración del informe.
En el informe. Fueron entrevistados.
Entrevistados. Y en este artículo del Comercio, que está muy bien escrito, dicho sea de paso, cuenta un detalle que yo había olvidado. Usted viajó a Tokio para...
Como rector de la Católica.
Claro.
Porque hay una cosa que también hay que aclarar y que, ajá, a veces se dice. Que uno, que eran izquierdistas, sí, y que se llenaron de plata. En primer lugar, yo y muchos comisionados trabajamos ad honorem. Y todas las finanzas...
Todo lo que se gastó, claro.
Lo manejaba el PNUD.
El PNUD, claro.
Entonces, por favor, absurdo. Por ahí, absurdo, ¿no?
Absurdo, sí. Pero hay que decirlo porque nunca, sí, falta.
Exacto.
Pero fue a Tokio y pidió una cita con Alberto Fujimori formalmente para que, sí, responda el interrogatorio que ustedes querían. Y él se negó.
Él se negó, es verdad.
O sea que solicitada estaba.
Exacto. No es que nosotros no quisimos hablar con él. Él tenía muchas responsabilidades.
Que no las quiso contestar.
No las quiso.
Y ese era su derecho. Su derecho, sí. Yo quiero guardar silencio, bueno, nadie puede forzar a nadie a hablar, pero no. Se le solicitó su información y él, sí, no la quiso dar.
Es cierto.
Obviamente, porque él sabía que en el Perú tenía los procesos abiertos por la Cantuta y Barrios Altos y sabía, exacto, perfectamente que el Grupo Colina existió.
Así
y
es.
El Grupo Colina es parte del informe de la Comisión de la Verdad.
Es parte del informe, claro.
Es una parte que no se puede obviar,
exacto,
por más que a los fujimoristas no les guste. Muy, exacto, bien, una última, me dicen, super chat, vamos a ver. Buenos días. ¿No es la escuela naranja y el discurso deshumanizador del terruqueo una nueva forma de senderismo y totalitarismo?
Hablar de senderismo y totalitarismo, pues es
un poco radical.
Yo,
¿no?,
creo que es radical, pero de que se puede ir por caminos menos buenos de aquellos que tienen que recorrer, eso ocurre, ¿no? Creo que cuando se terruquea, así como cuando se lanzan otros adjetivos, las personas simple y llanamente usan palabras que ya se han
banalizado,
¿no es cierto? No saben qué es lo que quieren decir cuando hablan de terruqueo. Es decir, si alguien protesta o algo de ello,
terrorista.
es un terrorista.
Dice, ¿cómo va a ser terrorista?
No, pues.
No, entonces, sí, no, ese es terrorista. Me ha pasado en reuniones con periodistas que alguien dice, no, es que ese es terrorista. ¿Cómo va a ser terrorista?
Es,
o sea, eso es absurdo. Pero, claro, la banalización de las palabras es un problema.
Es cierto.
Es un problema porque pierden contenido.
Exacto.
Y al perder contenido, el día que tengamos terrorismo de verdad, no lo van a saber identificar.
Exacto.
Ese es el problema cuando tú sustraes la palabra. Ahora, las personas que insultan dicen mucho más de ellas mismas,
exacto,
que del insultado. Yo he llegado a esa conclusión después de muchos años. ¿Eh? Cuando a mí me gritan comunista, roja, ¿qué problema tendrá esa pobre persona dentro de su alma para estar tan enferma, ¿no?
Es verdad.
Entonces, de verdad,
te doy la razón.
Los insultos se reciben de esa manera, porque es la manera más sana de recibirlo. Pobrecito, ¿qué tendrá dentro para estar diciendo tanta tontería?
Exacto.
Pero, en fin. Entonces, ¿qué dicen acá? ¿Cómo nos referimos de manera más precisa a los delitos cometidos refiriéndonos al Estado o al gobierno? Depende, porque hay delitos que sí han sido política de Estado.
Sí.
Ya, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo extranjero, ¿ya? El Holocausto. Esa es una política de Estado. Estado alemán.
Pero establecida por el gobierno.
Pero establecida por ese gobierno.
El gobierno de turno, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, el Estado tiene que responder. Porque si tú dices solo el gobierno responde, sacas al gobierno, claro, y nadie responde.
Nada.
Entonces, sí hay una responsabilidad de un gobierno de turno, pero si se mantiene en el tiempo, gobierno tras gobierno, es una política de Estado.
Claro.
Y tiene que responder siempre el Estado.
Sí, una política de Estado que en el fondo va en contra de la noción misma de Estado.
Ah, no, claro,
¿no?
Claro. Es su propia destrucción.
Es claro,
tiene intrínsecamente su propia destrucción.
Exacto.
Doctor, ha sido un gusto tenerlo.
No, para mí estar aquí.
25 años. Antes de empezar, dije, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Muchas. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo porque un artículo mentiroso cuyo autor no voy a ni siquiera mencionar nos ha convocado.
Es verdad.
Y eso es una buena noticia, que nos haya convocado a hablar del informe, y de la verdad. Pero no hablar del artículo mentiroso, pues.
De acuerdo.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. No se mueva, tengo que despedir el programa. Mañana es feriado, así que todos ustedes van a descansar y yo también. Pero antes de irnos, tenemos que hacer mención correspondiente de nuestros auspiciadores. PrestaMipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevabas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información en ituqueplanes.com. Que tengan un magnífico feriado. Nos reencontramos el viernes, pero no se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Compartan este programa, ¿sí? Con su tío que se pone siempre de mal humor el 28 de julio, que dice que estos rojos, caviares, han tomado el poder. Ya, con él. También, por supuesto, con toda su familia, dennos un like, porque de estos temas no se habla mucho. Dennos un like para saber si les ha gustado. Yo creo que sí les ha gustado. Y finalmente, suscríbanse a todas las redes de La República. Vamos a tener un fin de semana muy especial porque los vamos a acompañar todo el fin de semana. Y el 28 de julio, no se olviden que yo estaré en la mesa de conducción para comentar todas las incidencias del mensaje. Así que vamos a seguir juntos, a pesar de que mañana es feriado. Nos vemos el viernes. Hasta pronto.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Nuevo coleccionable Postres y Dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular.